las 4:30 minutos. Bienvenidos, soy Pedro González. Hoy es lunes, día 4 de octubre, y hasta las 6 de la tarde vamos a tener pues muchas cosas, como suele ser habitual los lunes en Buenas Tardes Málaga. Actualidad cofrade de nuestra capital y de nuestra provincia en Cruz Guía. Un tiempo dedicado también hoy a la cibertecnología, que retomamos de nuevo esta temporada. Tendremos tiempo de tertulia, de actualidad, algún que otro apunte para tu agenda de esta semana y alguna que otra cosa más. Así que, si te parece, directamente nos metemos en harina. ¡Comenzamos!
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y lo primero, como siempre, es abrir nuestras puertas a que salga ya la Cruz Guía, a contarte actividades de actualidad de las hermandades y cofradía, tanto de pasión como de gloria, que es nuestra pretensión cada lunes a esta hora. Antes de entrar en materia, con algunos protagonistas de esta semana, te quiero contar algunas cosas de actualidad. Por ejemplo, ya sabes que está abierto el plazo de inscripción para los participantes en el cortejo del resucitado, en la procesión magna, el Camino de la Gloria, que tiene previsto realizarse el día 30, ¿verdad? Bueno, pues a partir de mañana, martes, y hasta el sábado, día 9 de octubre, y también entre el miércoles y el sábado de la siguiente semana, está abierto ese plazo para el tallaje de los portadores y la inscripción de participantes. Así que los que quieran pueden pasarse por la sede de la agrupación de cofradías en San Julián, en la calle Muro de San Julián, y allí se puede realizar esta inscripción. También tenemos información, por ejemplo, sobre la inscripción de los que quieran participar en ese desfile con la congregación de Mena. La semana pasada estuvo abierto el plazo de inscripciones para los hermanos de esa congregación, pero ahora para los no congregantes se ha abierto el plazo hoy lunes y mañana martes a partir de las 8 de la tarde y hasta las 9 y media. Así que no congregantes de Mena pueden pasarse hoy y mañana a partir de las 8 de la tarde por la sede de esta agrupación, de esta cofradía, para poder inscribirse. Y te recuerdo también otro apunte más. La semana pasada hablamos de ello, que la exposición de arte cofrade de Bobadilla Estación está abierta el próximo día 9 y 10 de octubre, es decir, el próximo sábado y domingo en esta localidad malagueña. Así que si quieres participar y ver todo lo que se expone en ella, este fin de semana tienes una oportunidad para ello. Dicho esto, entramos en otras cosas. Te quiero contar ahora actualidad cofrade, y en este caso ya con sus protagonistas. El próximo sábado, día 23 de octubre, ya sabes que hay una hermandad de Málaga, la hermandad de Humildad de Paciencia, que va a realizar una cena pro bendición del Señor, de la imagen del Señor en su casa hermandad. Y ya te puedes apuntar, si quieres, a esa cena. ¿En qué va a consistir todo esto y para qué se hace esa cena? Pues nadie mejor que el hermano mayor de esta cofradía. Diego Hermoso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, cena pro bendición del Señor.
Perdonad, creo que se trata de un error, porque soy Diego Hermoso, hermano mayor de la cofradía de la Paloma.
Ah, bien, pues entonces evidentemente no tiene nada que ver con lo que yo estaba, pero sí tiene que ver con una cena, ¿no? Perdón, claro, es que me he saltado yo el tema. Es un lío, Diego, es que yo me he saltado un tema y no tenía, esto es otro asunto, y yo con lo que quería hablar contigo es de vuestra procesión del 50 aniversario. Ay, por Dios bendito, ay, por Dios bendito, se me había traspapelado. Efectivamente, ahora sí, vamos a retomar la cosa como si no hubiera pasado nada. Diego Hermoso, hermano mayor de la Hermandad de la Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí, dejamos lo de la cena pro bendición de la Humildad y Paciencia y vamos a hablar de lo que yo quería hablar contigo, que es lo del 50 aniversario y esa salida extraordinaria que vais a tener en vuestra hermandad. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la organización de esa salida?
Bueno, pues ya metidos en faena, desde hoy se abre el plazo de inscripciones para los hermanos y no hermanos que quieran participar en el cortejo profesional o también llevar la portada del trono de María Santísima de la Paloma. El horario es de 8 de la tarde a 10 de la noche en la Casa de Hermandad y estará abierto hasta el próximo sábado, en horario del sábado ya, de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde. Uh-huh. Y la verdad que muy entusiasmado con todos los prolegómenos que tiene todo esto, que no es poco, y además con mucho entusiasmo, valga la redundancia, porque para nosotros significa, pues, después de 3 años sin poder profesionar, sin que los titulares salgan a la calle, el primer año en 2019 por la lluvia y los otros 2 por la pandemia, pues os podéis imaginar, ¿no? La verdad que deseosos que el día 23 sea un día radiante, climatológicamente hablando, y que a las 7 de la tarde, cuando se abran las puertas, pues el cortejo de profesional que acompañe a María Santísima de la Paloma pueda transcurrir por las calles con la absoluta normalidad que todos queremos y deseamos.
¿Os han exigido de alguna manera algún tipo de protocolo especial, aunque ya haya una cierta normalidad, ¿verdad?, en las calles, pero os han exigido algún tipo de protocolo?
Sí, bueno, estamos precisamente en toda esa fase. Hombre, lo primero, por supuesto, es todo el mundo con la mascarilla. Se pide y se exige el certificado COVID con las 2 pautas de vacunación para todos los integrantes del cortejo y portadores, evidentemente. Y luego unas medidas que también vamos a poner en práctica también para el trono de la Virgen. Sabéis que el trono de la Virgen, por sus dimensiones, tiene que ser llevado pues por un número de gente mínima, porque si no, eso no hay quien lo levante. Entonces, bueno, estamos intentando pues hacer una serie de turnos, sobre todo para refrescar la parte del manto y la mesa de trono y los restos de los varales, pues que no vayan tampoco excesivamente agolpados, con una cierta mínima distancia que pueda permitir que tampoco el contacto físico sea mucho, ¿no? Estas son las principales medidas, ¿no? Que yo creo que son medidas genéricas también para todas las procesiones que van a tener lugar de aquí en adelante, vamos. Uh-huh. O sea que eso yo creo que es de obligado cumplimiento para todos.
Claro. En cuanto al itinerario que vais a seguir, es un itinerario muy especial, ¿lo habéis tenido que adaptar de alguna manera también por esos protocolos que decíamos antes?
Bueno, más que por los protocolos, que también, sino por 2 motivos. El primero es porque la calle Carretería, como bien sabéis, sí, están produciéndose unas catas de reforma de la calle Carretería. Entonces, eso nos obligaba o nos obliga a no trazar la parte sur de Carretería, o sea, el buscar lo que se llama la tribuna de los pobres. Uh-huh. Entonces, la cofradía se ha planteado, pues, teniendo ese motivo, pues utilizar otro recorrido que normalmente la cofradía nunca hace. O sea, iríamos por la parte norte de Carretería, buscaríamos lo que es la calle Álamo, transcurriríamos por toda calle Álamo a buscar a Plaza de la Merced, calle Alcazabilla, entraríamos en la calle Cister, una vez que lleguemos al final de calle Cister entraríamos en Bolivariano, y en la Plaza del Obispo lo que queremos es tener un acto muy parecido al que se emulando un poco lo que hacemos en la Plaza de la Constitución normalmente un miércoles santo, o sea, que la Virgen de la Paloma entre con la Marcha Real, haya una suelta de paloma, también hacer un guiño porque el Señor de la Puente está dentro de la Santa Iglesia Catedral en la veneración de las imágenes y tener también un momento de oración y luego seguir el recorrido por Molinar y abajo hacia la Plaza de la Marina. Digo la Plaza de la Marina porque las calles que hay transversales que van buscando calendarios, ahí sí, por motivos de protocolos sanitarios y demás, pues se nos había hecho las recomendaciones por parte de las autoridades que no las transitásemos. Nosotros uh-huh. buscamos la Plaza de la Marina. No es el sitio que más personalmente me puede gustar, pero bueno, hay que hacerlo. Y ya invocaríamos lo que es la calle Larios para hacerla entera. O sea que una vez que cojamos calle Larios, yo creo que es la calle cofrade por excelencia, y tiramos Plaza de la Constitución, calle Granada, Plaza de Espínola, Calderería, Tejón y Rodríguez, buscaríamos ya Carretería, y al templo. Yo creo que más o menos en torno a las 2:30 o 1:45, una podría estar la cofradía, hasta la imagen de la Virgen en la Plaza San Francisco otra vez.
23 de octubre, 5 de la tarde, me has dicho, ¿no, Diego?
No, 7 de la tarde.
7 de la tarde, así que a partir de las 7 de la tarde estará en la calle La Paloma en esa celebración, en esa conmemoración, en esa salida especial con motivo de su 50 aniversario. Así que, bueno, pues yo espero que dentro de lo que cabe y siguiendo los protocolos haya muchos, muchos que acompañen a la Virgen de La Paloma en esa tarde, sin duda alguna lo van a hacer, que el tiempo va a acompañar. Eso estamos también seguros, por lo menos eso deseamos, y que todo salga a la perfección. Pues, Diego, gracias por atendernos y suerte para ese día 23, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros por estar siempre interesándose por toda la labor que hacemos las cofradías y muy concretamente también por la oportunidad que me habéis dado en nombre de la cofradía para transmitir la noticia más inmediata que lo del 23 de octubre, la salida por fecha. Muchísimas gracias.
A ti, Diego, gracias.
Nada, adiós.
Esta semana estamos también en plena celebración de cultos y actos con motivo de la festividad de el Rosario. El pasado día 1 se comenzó el septenario y todavía pues hay actividades. De hecho, este jueves próximo es cuando se celebra la festividad de Nuestra Señora del Rosario y queremos saber qué actos son los que todavía nos quedan por vivir. Paco Bermúdez, hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Todavía nos quedan cositas que vivir con alrededor de la cofradía? Sí, ¿no?
Bueno, el día más intenso de la festividad, el día 7, bueno, pues nos queda la inauguración de un cuadro que vamos a colgar en Santo Domingo, consagrando un poquito la efeméride del 450 aniversario de la Batalla de Lepanto. Es una réplica de un cuadro que se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Uh-huh. Y que en su día pues estuvo colgado en el convento de los dominicos y bueno, el cuadro distingue dos partes, una que la que se observa la propia batalla de Lepanto y en la otra pues se ve al Papa Pío V como un ángel le vuelve la cabeza para que vea cómo la Santa Liga vence al Imperio Otomano y dentro de esa segunda parte pues se ve una procesión que sale de un convento, que ese no es otro que el convento de los dominicos en Málaga, uh-huh. puesto que el cuadro se basa en recrea la batalla de Lepanto en lo que es la bahía de Málaga, y se ve partes de Málaga. Es una pieza olvidada en la historia, y dentro de esa parte donde se ve el convento de Santo Domingo, pues sale una procesión, y no es otra que nuestra titular actual, portada por cuatro horquilleros y delante de ellos procesionan una serie de frailes con velas. Uh-huh. Y es bueno, que es una pieza que queremos, bueno, de una réplica que nos ha permitido tanto el Museo Naval como el Ministerio de Cultura y la Diócesis de Málaga nos han habilitado para poderlo colgar en nuestra parroquia.
Qué bien. Ahí está la vinculación de ese cuadro, en este caso, como explicaba perfectamente Paco Bermúdez, la vinculación de ese cuadro de la Batalla de Lepanto con esta imagen del Rosario, esta procesión de la Virgen del Rosario. Por cierto, hablando de procesiones, el día 7 es la festividad pura y dura, pero tenéis procesión el día 16 de octubre a partir de las 6 de la tarde. ¿Por dónde vais a discurrir?
Bueno, pues el recorrido es el mismo que realizamos en el 2019, salimos de nuestra casa que no otra que la parroquia. Uh-huh. Nosotros hacemos como una especie de rosario, vamos leyendo los misterios y vamos haciendo paradas. El primer misterio es prácticamente la misma en salida de la procesión, que es la capilla de Mena. El segundo misterio en la capilla de Dolores del Puente. El tercero nos dirigimos hacia la casa hermandad de nuestros hermanos de la Estrella. Cogemos calle Cañavera y Polvorista y llegamos al llano de Doña Trinidad, donde en la casa de la hermana filipense realizaremos el cuarto misterio. El quinto bajamos lo que es el llano de la Trinidad, buscando lo que es donde está situado el taller de Salvador Oliver. Uh-huh. Y de allí hacia la Basílica de la Esperanza, donde se da lectura al quinto misterio. Y la vuelta, pues las pérgolas, parte la puerta principal del Hotel NH, y ya conduce hacia el pasillo de Santo Domingo, propiamente dicho, hasta el encierro, donde realizaremos la letanía.
Está claro. Me imagino que lo mismo que hablaba antes con Diego Hermoso, con el hermano mayor de la Paloma, con todos los protocolos habidos y por haber para esa salida extraordinaria que tenéis el día 16 a partir de las 6 de la tarde, ¿no?
Sí, nosotros nos dirigimos en primer momento al obispado, a la diócesis, a la hermandad y cofradía. Después tomó el permiso del ayuntamiento y posteriormente la delegación de salud de la Junta de Andalucía en Málaga tuvimos que hacerle una memoria de lo que iba a ser nuestra procesión y adaptarnos a las medidas que se nos solicitaban por el plan que había tomando medidas contra el COVID. Evidentemente vamos a llevar nuestro trono es prácticamente una parihuela, pues son cuatro varales pequeñitos. Aún así lo vamos a aligerar un poquito de peso, quitándole la peana grande que lleva normalmente la Virgen, porque vamos a reducir un poquito los portadores, vamos a reducir al mínimo los enseres, como se nos solicitó desde la Delegación de Salud, aunque el nivel de riesgo ha bajado, pero nosotros vamos a mantener lo que es una memoria que le presentamos a la Delegación de Salud.
Está claro. Por cierto, para terminar, Paco, volviendo otra vez al tema del cuadro que vais a presentar, a exponer al público el jueves que viene, es un cuadro que va a estar permanentemente expuesto al público, que vamos a poder visitar y ver en cualquier momento cuando estén abiertas las puertas. Sí, ¿no?
Es una recreación, una copia del cuadro original que nos facilitó el propio Museo Naval. El original tiene algo más de 5 metros de ancho por 3 de alto. Este no, este es una réplica de 2,5 de ancho por 1,40 de alto y va a estar expuesto en la entrada de la propia parroquia de Santo Domingo, porque así lo hemos convenido tanto con el obispado como con el propio párroco, don Antonio Jesús.
Perfecto. Pues ya sabéis, el jueves día 7 es la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Esa Virgen estará expuesta durante el horario de apertura del templo para todo el que desee acercarse por allí y acompañarla. Luego habrá esa exposición al público del cuadro que ya permanecerá ahí. Y el día 16, sábado 16, a las 6 de la tarde, la procesión extraordinaria que vamos a poder disfrutar en las calles de Málaga y que todo el que quiera pues podrá acercarse a acompañar a esta imagen. Paco Bermúdez, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias y sobre todo especialmente a vosotros por darnos voz en vuestro medio.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias.
Y nos vamos también a la provincia para descubrir alguna otra cosa que se puede hacer en Cruz Guía relacionada evidentemente con nuestras cofradías, y en este caso son actos ceremoniales por la bendición de la nueva imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de esta localidad malagueña, de Almojía. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, va a presidir el acto de bendición de ese nuevo crucificado, que es de un imaginero malagueño, de José María Ruiz Montes. El primer teniente hermano mayor de la Veracruz de Almojía es Paco Morales. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo preparado para el sábado que viene?
Pues lleva ya todo preparado durante mucho tiempo. Son unos actos que llevan organizándose desde hace mucho tiempo y es una hermandad que acostumbra a no dejar nada al improviso y lo tenemos todo, digamos, bien preparado.
Sábado a las 7 de la tarde va a ser ese acto, ahí va a estar el obispo de la diócesis, Jesús Catalá. ¿Va a ser una bendición muy austera o habrá alguna cosa más allá del propio acto en sí?
Bueno, para nosotros, como austero, entenderlo propiamente es simplemente que no le vamos a revestir de nada más, porque el acto en sí nos parece ya lo suficientemente importante como para no añadirle nada. Simplemente la visita de Monseñor ya a Almojía ya es un acto lo suficientemente importante, si además le ponemos que hemos estado en la comunidad cristiana, la comunidad cofrade católica de Almojía, hemos estado huérfanos de esa imagen que todo el pueblo venera, que es la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, la imagen que nos está faltando a todos, el Cristo crucificado, el que muere por todos nosotros, al que le da sentido a nuestra religión, pues simplemente con que venga Monseñor y bendiga la imagen y presida la Eucaristía, pues yo creo que va a ser más que importante.
Sin duda alguna. Eso va a ser el sábado, pero el domingo también tenéis solemne función religiosa, ¿no?
Efectivamente, el sábado lo tenemos un poco más enfocado y orientado hacia con un carácter, digamos, íntimo, en el sentido de que lo tenemos más orientado hacia los propios hermanos y las hermandades con las que tenemos un mayor vínculo, porque no olvidemos que la hermandad nuestra pues tiene una relación muy grande con el resto de cofradías de la Semana Santa de la ciudad. Pues empezará el sábado con una diana, donde lo primero que hace siempre la Hermandad de la Veracruz es poner en la calle pues su principal tesoro, que es sus hermanos y su gente. Entonces su banda de música y su banda de cornetas y tambores es lo que los aglutina y lo representa todo. Entonces habrá desde por la mañana, aunque el acto es a las 7 de la tarde, pues irá enfocado con música y para ver la alegría que todos sentimos de tener de nuevo entre nosotros pues eso, la imagen de Almojía. Y entonces el domingo ya estaría un poco más enfocado con una Eucaristía, será la primera en la que la imagen del Cristo ya esté bendecida, que don Fernando, nuestro párroco, don Fernando Luque, y concelebrada por don Francisco Orioles, pues se hará el domingo a las 11 de la mañana, y en ella ya pues hacemos un llamamiento y invitamos pues a todos los cofrades de Almojía, de Málaga, de la provincia y del resto de nuestra comunidad, puesto que está teniendo bastante repercusión la nueva imagen de José María Ruiz Montes, pues lo hacemos partícipe, porque desde las 11 que habrá la Eucaristía, como decimos, después habrá una exposición del Santísimo para su adoración y luego para veneración a la imagen de 3 de la tarde a 8 de la tarde. Todo el mundo que quiera puede acercarse y poder contemplar esta sublime obra.
Pues ya sabéis, el próximo sábado, bendición de la nueva imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz de Almojía. Lo hará el obispo de la diócesis, don Jesús Catalá. Paco Morales, gracias por estar con nosotros. Suerte para el fin de semana, que vaya todo bien.
Gracias y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Las 4:52.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hola, soy Mónica García y te espero cada día a las 12:30 para acompañarte durante la mañana. Este martes con la visita del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que responderá a las preguntas de los oyentes. Deja tu mensaje de voz en el número de WhatsApp 650-564-504 o reserva tu turno de palabra llamando al 952-06-1044. Recuerda, este martes Francisco de la Torre responde a los oyentes en COPE Más Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A partir de hoy volvemos otra vez a retomar nuestra información sobre el mundo de la cibertecnología. Y lo vamos a hacer a partir de hoy, todos los lunes, pues con nuestros habituales de siempre. Juan García Galera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. Concha Cordón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes, bienvenidos a los dos. ¿Dispuestos ya a comenzar la temporada o qué?
Ansiosos,
eso está bien, ansiosos. Bueno, y ¿por dónde van a ir los tiros esta temporada? Quiero decir, ¿qué novedades? Por ejemplo, en tu caso, Juan, ¿qué novedades vamos a encontrar en esta sección por tu parte y durante los próximos meses?
Bueno, pues lo interesante es que en el mundo de la tecnología y la ciberseguridad continuamente están pasando cosas. Hay nuevas aplicaciones, hay nuevos ataques, entonces vamos a estar continuamente hablando de actualidad, de lo que pueda estar pasando. Pues, por ejemplo, lo que pasó hace unas pocas semanas con el ataque a los proveedores, por ejemplo, de las administraciones públicas. Siempre cuando pensamos que estamos haciendo un ataque o que alguien puede ser víctima de un ciberataque, pensamos siempre en la empresa que quieren atacar. Pero no podemos olvidar que realmente toda la cadena de suministro, sus proveedores, también pueden ser una forma a través de la cual empezar a atacar al final el sistema. Entonces, hace poco hemos visto que en Sevilla, en el ayuntamiento, ha tenido un pequeño problema o gran problema, pero eso en todas las administraciones está pasando continuamente, no tiene que ser una u otra. Se sigue intentando engañar, obtener la máxima información posible de las víctimas a las cuales se quieren atacar, y puede ser o bien a través de trabajadores internos, de proveedores y de cualquier persona que se quiera poner en medio y vea que pueda haber una parte económica o un posible beneficio económico con ese tipo de ataque.
Uh-huh, claro. Concha, en tu caso, ¿por dónde van a ir los derroteros tuyos en esta temporada, por cierto?
Bueno, pues van a variopintos. Vamos a hablar, por ejemplo, del voto electrónico, que se está poniendo debido a las tendencias últimas que estamos, pues se está poniendo muy de moda en todas las instituciones. Vamos a hablar también de todos los cambios de normativa y a lo que nos afecta, tanto a las empresas como a los ciudadanos, con este totum revolutum que hay sobre el tema de la ciberseguridad. Bueno, tenemos aquí a final de año un super evento, un eventazo, de que vamos a concentrar a todos los hackers del país y parte del mundo.
Oh, ¡qué peligro! Aquí tenemos... ¿no? ¡Qué peligro!
Sí, sí, peligro, peligro, hombre. Málaga está de moda y no sería menos esta edición, tenía que ser en Málaga.
Ya.
Pues mira, y también hablaremos del 017, que nosotros fuimos pioneros, ahora está en la tele, sale anunciado el teléfono de ciberseguridad, de ayuda del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y nosotros fuimos pioneros anunciándolo. Así que, ya que está más implantado y ha evolucionado, lógicamente también los tendremos. Uh-huh. Pues mira, por ejemplo, cómo los médicos, las tecnologías que los médicos están utilizando a raíz de la pandemia, cómo la tecnología también le ha ayudado a ellos, sobre todo en el tema de los especialistas, cómo los médicos de primaria, que ahora está tan en boga, pues se ponen de acuerdo con los especialistas. Y bueno, un sinfín, luego, por ejemplo, la Guardia Civil, como en general las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cómo utilizan las tecnologías para sus investigaciones. ¿Sí?
Bueno, no me lo vayáis a contar todo ahora, que no tenemos tiempo para eso. Ya lo iremos desgranando a lo largo de todos estos lunes a partir de la semana que viene. ¿Quién va a empezar el lunes que viene? ¿O lo tenéis que echar a suerte? ¿Lo vais a decir entre vosotros y me vais a sorprender? A ver.
Lo echaremos a chinita,
lo echaremos a suerte.
Sí, vale, sí. Vale. Lo echaremos a suerte y el lunes que viene ya iniciamos, pero ya con invitados y todas esas cosas, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad?
Eso. Sí, vale. Mucha gente que se divulga mucho la cultura de la ciberseguridad, que a todos nos afecta.
Efectivamente, y ahora está muy de moda. Muy de moda. Bueno, pues hablaremos de todo esto, de la cultura, como dice Concha Cordón, de la ciberseguridad. Estaremos pendientes de todos esos temas. Me interesa mucho hablar de lo del 017, del teléfono de ciberseguridad. Me interesa mucho hablar de esas conferencias de hackers que vamos a tener aquí en nuestra ciudad. Y me interesa saber lo que me contaba Juan García Galera, si lo que ha pasado en un ayuntamiento como el de Sevilla, si eso puede pasar o no en un ayuntamiento como el de Málaga. Pero en fin, serán temas que iremos desgranando cada lunes en este espacio. Juan, Concha, gracias por estar una temporada más aquí en esta casa en Buenas Tardes Málaga, y el lunes lo echáis a suerte y me decís quién va a comenzar la ronda, ¿de acuerdo?
De acuerdo, saludo.
Gracias a vosotros, gracias y bienvenidos, hasta luego. Pues estamos al filo ya de las 5 de la tarde, a esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo. Tendremos también un minutito para enterarnos de lo que pasa en nuestra comunidad autónoma en Andalucía, pero inmediatamente después estamos aquí de nuevo en Buenas Tardes Málaga, como es habitual desde la semana pasada, con nuestra tertulia de actualidad. Hoy con Cristian Romero, Esperanza Peláez, Ana Medina. Enseguida los saludamos y empezamos a charlar de temas de Málaga y de actualidad. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 10 minutos, aquí estamos. Buenas tardes, si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González. Ya sabes, estás en COPE más Málaga y hasta las 6 vamos a continuar juntos contándote más cosas en formato ahora en un instante de tertulia de actualidad. Luego, después de la tertulia, alguna otra cosa más haremos. Sobre todo, pues tendremos tiempo para contarte algunos detalles sobre empresas malagueñas, por ejemplo, y algo para que apuntes en tu agenda para esta semana que no debes perderte. Bueno, pues todo eso hasta las 6. Si te parece, entramos en materia. Hoy en la tertulia tenemos tres invitados, tres de los habituales de la tertulia ya de la temporada pasada, a los que quiero volver otra vez a saludar. Cristian Romero, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien el verano?
Bien, bien. Corto, como no puede ser de otra forma, pero bien, en forma.
En forma, energía. me alegro muchísimo. ¿Cómo van las cosas por Dubái?
Pues muy bien, muy bien. Arrancaba hace tres días la Expo, 2020, se aplazó del año pasado, se arrancaba ahora el día 1 de octubre y muy, bueno, pues con muchísima movilidad y dinamismo a nivel económico y social, ¿no?
Estupendo. Pues nada, bienvenido en esta ocasión. Por cierto, aparte de todo un poco, ¿cómo se llama tu hija?
Se llama Blanca.
¿Y es la que cumple años hoy?
Es la cumpleañera, 10 añitos.
10 ¿sí? añitos, o sea, papá joven. Se puede decir la edad que cumple la niña porque eso denota que el papá es joven. Otra cosa es que dijera, no, mi hija cumple 32, entonces ya estaríamos hablando con padre ya de cierta
edad. Muy contento, muy contento. Muchas gracias por preguntarme.
Pues qué nada, mal. Felicidades para Blanca, que sea muy feliz y que en el día de hoy y que cumpla muchos más, como se suele decir, ¿eh, Cristian?
Muchas gracias, Pedro, muchas por gracias, el detalle.
Muchas gracias. Esperanza Peláez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el verano? Bueno, hace poco has estado de lío con el kilómetro cero, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que nosotros no hemos parado tampoco en verano. Y bueno, y el viernes nos vamos a Italia, vamos a inaugurar la temporada de la trufa blanca en la zona de Alba y vamos a un buen viaje gastronómico, no me quejo.
Qué bueno, esos son los mejores viajes los gastronómicos, porque normalmente cuando uno va de viaje siempre a la vuelta pregunta, oye, ¿qué tal te ha ido el viaje? Y dice, oh, maravilloso, encontramos un sitio donde comimos tal, 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 y ahí empieza el viaje. Si ya, además, el viaje es exclusivamente gastronómico, mejor que mejor, ¿verdad?
Sí, bueno, exclusivamente gastronómico tampoco se puede, ¿no? Ir a zonas que, bueno, hay ciudades que son patrimonio de la humanidad, hay que visitarlas y hay espacio para todo.
Está claro, está claro. Bueno, pues nada, bienvenida otra vez a esa temporada.
Muchas gracias. Bien hallado.
Ana Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás, compi?
Pues muy bien, muy a gusto aquí de nuevo. Yo propongo una tertulia gastronómica, pero de sentarnos en la mesa con Esperanza, hombre.
Ya. Pero todo se andará. De momento todavía no nos dejan las tertulias cara a cara, pero todo se andará. Cuando ya nos permitan nuestros mayores poder hacer las tertulias en vivo, en directo y viéndonos las carillas, a lo mejor ya podemos hacer ese tipo de tertulias gastronómicas que tú propones, que no estaría nada mal por otra parte.
Nada mal, nada mal.
Por cierto, que tú has emprendido nuevos vuelos laborales profesionales, ¿no?
Bueno, ahí estamos, seguimos en el Obispado de Málaga de momento, en la Delegación de Medios de Comunicación, pero bueno, pues seguimos participando también en 13 y con muchas cositas entre manos. Demasiado trabajo, yo le pido al Señor que me quite un poquito, pero
pues,
no cae.
Lo siento, pero el Señor da al que tiene que dar.
Ignora.
Y si a ti es a la que te tiene que dar, tú te aguantas y te aguantas con lo que te dé el Señor y se acabó. Eso es lo que hay, punto. Oye, pues bienvenida también a otra temporada más de Tertulia, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, vamos a meternos en harina porque sin duda el tema de actualidad y lo que se ha comentado hoy en todos los en corrillos y en todas las cafeterías es el lío de tráfico que se ha organizado esta mañana en el centro de Málaga. Estábamos advertidos todos, hay que reconocerlo, por ese corte de tráfico que hemos tenido en la calle Carretería por el inicio de las obras de semi-peatonalización. ¿Habéis pasado por ahí esta mañana alguno de los tres? ¿Habéis visto el lío de tráfico que hay o ni siquiera os habéis acercado a la zona?
Yo tuve la suerte de que pasé ayer y, como bien, una campeona, claro, cerrando la calle casi.
Claro.
Así que no me he encontrado el follón de
claro,
hoy.
Tuviste los carteles diciendo a partir de mañana el lunes no se puede aparcar
claro,
aquí.
Efectivamente.
Con lo cual no has sufrido nada esta mañana ese día, ¿no?
No, la verdad es que no.
¿Y tú, Esperanza o Cristian, habéis pasado esta mañana por la zona o habéis evitado hacerlo?
Esta mañana no he tenido que pasar por la zona, pero tendré que hacerlo porque yo vivo en la parte del barrio de la Victoria y me va a tocar,
te va a seguro. Tocar. Ajá. ¿Y tú, Cristian?
No, yo ni he pasado ni se me espera.
Ni se te espera.
Así que, no, yo veo desde los toros desde la barrera. Uh-huh. Me lo contáis
y ya está, ¿no? ¿Y qué os parece este lío de la semi-peatonalización? ¿Creéis que es una obra necesaria? ¿Puede ser una obra que va a facilitar, pues, no sé, pues que la gente disfrute un poco más de esa calle-carretería, calle Álamo, que son dos calles de mucho tráfico, de mucha intensidad de tráfico, y que ahora podría ser un revulsivo para que esas dos calles cambiaran un poco la fisonomía de lo que es la almendra que se llama del centro?
Hombre, a mí me parece que está en línea con lo que están haciendo la mayoría de las ciudades europeas en cuanto a la peatonalización o limitación de la movilidad de tráfico rodado por el centro de las ciudades. El problema es la propia geografía de la ciudad, que impide conectar una zona con otra sin tener que hacer una vuelta enorme para venir, por ejemplo, de la zona Corte Inglés, si queremos volver hacia la calle de la Victoria, ¿no? Hay que dar una vuelta enorme. Yo creo que va en línea con lo que está pasando en todo el mundo, sobre todo evitando que la gente coja el coche y vayamos a un tráfico mucho más sostenible, probablemente en bicicletas, si es que nos dejan, o en patinetes, si se puede igualmente, pero lo que está claro es que hay que dotar de bastante más medios para poder eliminar de cuajo el tráfico rodado.
Eso a Esperanza le va a gustar mucho, que es como a ese usuario de la bici le va a venir de miedo, ¿verdad? Esa semi-peatonalización, ¿no, Espe?
La verdad que sí, me ha hecho ilusión ver que en el guión de la tertulia estaba el tema también de la Alameda.
Ah, ¿está?
Bueno, pues esto es como todo, ¿no? Estoy de acuerdo en lo que dice Cristian, vas a cualquier sitio y ves que es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que hay que pensar en que tenemos que hacer esos cambios previendo alternativas, ¿no? Y luego hay una cosa que nosotros sufrimos también en su día cuando estábamos en la calle Dos Aceras, cuando terminó aquella obra que, como tú has dicho, terminó por no transformar tanto, en este caso, la calle como se esperaba, prácticamente todos los negocios de la calle habían desaparecido. En este caso, bueno, como pertenece a mi ámbito, pues hay un negocio pequeñito pero con mucho carisma, que era Julia Bakery, que era un encanto de cafetería, panadería, uno de esos negocios. Pues ellos han decidido cerrar definitivamente porque en el mejor de los casos estamos liados hasta finales de 2022, ¿no? Uh-huh. Entonces la cuestión es, a futuro quedará bien, ¿no? Pero ¿de qué manera sobrevive tanto negocio que estaba empezando ahí a medio prosperar, ¿no? De hostelería y comercios, etcétera.
Bueno, de todas formas, todo ese lío de la semi-peatonización de calle carretería tiene una fecha, como máximo, una fecha tope que tiene que estar todo terminado, que es la primera semana, como mucho, de abril, porque lo primero que esta mañana, Ana, nos preguntábamos aquí todo es, cuando hemos visto, se inicia la obra de calle carretería y todos hemos dicho, ¿cuándo es la Semana Santa del año 2022?
Efectivamente.
Porque, claro, tú imagínate, la calle carretería, la calle Álamo, que son dos auténticas aortas, ¿verdad? Dos auténticas autovías, ¿verdad? De la Semana Santa de Málaga. ¿Qué pasaría en abril si no están terminadas esas obras?
Pues sí, además con las ganas que tenemos, ¿verdad?
Ahora tú, que haya por fin el año que viene,
Semana Santa.
No, mire usted, no vaya calle. Usted a salir porque están en obras en calle carretería.
Sí, cambia el recorrido.
Sí, cambia el recorrido.
Sobre todo, el problema, ¿no? Además es que sabemos cuándo se empiezan las obras, y eso lo sabemos todos, pero no cuándo se terminan, porque imagínate lo que podemos encontrarnos, ¿no? Ahí abajo, cuando empiecen a levantarse pues esas uh-huh. calles, ¿no? Eso es algo que, pues, un imprevisto que nos podemos encontrar en cualquier momento, restos arqueológicos que de pronto pues detengan y paralicen las obras y las alarguen más de lo previsto. O sea que eso lo tienen que tener en cuenta. Y como decía Esperanza, como decía Cristian, bueno, pues los negocios que muchos de ellos ya han cerrado, efectivamente, antes incluso cuando se anunciaron que se iban a empezar a hacer las obras, que luego no se hicieron, después les ha pillado el COVID también, con el palo que ha supuesto para muchos comerciantes, y ahora que empieza a acercarse la normalidad, ¿no? Pues uno escucha en los medios de comunicación a muchas de las personas que tienen empresas y negocios abiertos en calle Carretería y calle Álamos, y la verdad es que es un drama, ¿no? Pensar sí. que ahora que pueden empezar a hacer caja de pronto, se encuentran con que se bloquea la calle y apenas va a ser posible acceder hasta los negocios, ¿no? Claro. Así que uh-huh. afrontan una etapa difícil y hay que apoyarlos como sí. podamos.
De todas formas, no es una zona fácil de acceder en coche, ¿eh?
No,
te quiero decir,
no,
¿eh? Nada. Que, a ver, los negocios pueden o no caer, ojalá que no, evidentemente, pero me temo muy mucho que no va a ser porque no se entre en coche, ¿eh? Porque yo he entrado, bueno, todos hemos entrado un montón de veces en calle, carretería, en coche, y raro es. Primero, no se puede aparcar porque son zonas restringidas para personas que viven allí en la zona. Uh-huh. Y luego, bueno, pues de alguna forma tampoco el tráfico es muy, muy rodado, ¿no? Está muy, muy lento, normalmente suele haber bastante tráfico y el único parking así habilitado pues es el de Juan Rodríguez, relativamente cerca.
Sí, no, cual, es un cuello de botella. Esa zona es un cuello de botella total y absoluto, ¿no?
Sí, pero incluso los peatones los van a tener complicado, ¿no?
Claro.
Cuando tú ves una calle en esas circunstancias, la verdad es que te inspira poco a pasar por allí.
Totalmente.
Claro, ese es el gran problema. El gran problema es que una obra es ruido, es montones de arena, son contenedores, es caos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, en fin, lo deseable es que la obra termine y yo entiendo que sí, que el futuro es que el tráfico rodado de coches, etcétera, irá desapareciendo de los centros de las ciudades y eso es así, ¿no?
Claro. Y además en esa zona de calle Carretería, calle Álamos, también muchos apartamentos turísticos donde la gente tiene que llegar de alguna manera pues con maletas, etcétera, y que tampoco lo van a poder hacer de una forma muy sencilla mientras estén durando las obras. Pero en fin, esperemos a que los plazos se vayan cumpliendo y que evidentemente para principios de abril, como nos han prometido, esas obras estén terminadas. Y si hay algo que sale a la luz, arqueológicamente hablando, que haya que estudiar y que haya, pues bueno, o sea, habrá que tapar la calle para permitir celebraciones como la de la Semana Santa y después volver a reabrir, porque si no, no se entiende de otra manera. Por cierto, hablando de bicis, y antes lo apuntaba Esperanza y le he puesto el capote, ¿verdad?, en ese tema que quería tocar. Vaya lío el de la Alameda Principal con esos 440 metros obstáculos que hay para ese carril bici que se ha colocado ahí para unir el carril bici que llega hasta el puente de Tetuán con el carril bici que ya tenemos en la plaza de la Marina. Un lío porque, en fin, está mal señalizado, se convierte en una auténtica gincana entre la gente que está haciendo la cola en las paradas de los autobuses, la gente que está haciendo la cola para comprar en el kiosco, etcétera, etcétera. En fin, un poco lío eso, ¿no, Esperanza?
Sí, la verdad es que sí. Y te voy a decir una cosa, lío con el carril bici lo hay, pero no sé si os habéis fijado que hay unas partes, digamos, del camino que son acanaladas,
sí,
que son para personas ciegas que van con bastones.
Correcto.
Y de repente ese acanalamiento se ve interrumpido por un macetón, eso ha sucedido ahí, entonces...
para las personas invidentes, evidentemente, también es un problema eso, ¿no?
Claro, hombre, no es que sea un problema, es que es una faena, vamos, por decirlo finamente, ¿no? Y sí, a ver, si apuestas por el transporte en bicicleta, de verdad, es que hay que facilitarlo. Esta Málaga con el clima que tiene es inaudito, dan ganas de grabarse cuando uno decide usar la bici para ir a algún sitio. Yo últimamente la estoy usando menos porque es un quebradero de cabeza.
Sí, totalmente de acuerdo. Aquí yo creo que hemos comentado en alguna que otra ocasión la falta de previsión a la hora de hacer el desarrollo, el fantástico desarrollo que se ha hecho en la Alameda Principal. Ahí no había ningún tipo de previsión respecto a un carril bici. Se ha hecho mal, en mi opinión, y en cualquier caso, el resto de las zonas de destinadas al carril bici de la ciudad pues también hay bastantes trampas, ¿no? No sé si habéis tenido ocasión de ir por el paseo marítimo, pero a la altura de Antonio Martín, ahí se acaba el carril bici y está inmediatamente la policía esperando para ponerte una multa. Uh-huh. No sé, a mí me parece un efecto absolutamente recaudatorio que el ayuntamiento conoce y que evidentemente manda a sus policías ahí a poner multas a todos los que vamos en bicicleta por allí, que tenemos que quitarnos de la bici, ir andando hasta otro punto donde podamos retomar la marcha. Me parece que no facilita en ningún caso que esto vaya hacia una ciudad Smart City, como quieren venderlo, atrayendo inversión extranjera, atrayendo turistas a que vengan aquí, atrayendo a personas que vengan a vivir en su ciudad, fantástica por otro lado. Y desde luego yo creo que las políticas son absolutamente incoherentes en algunos casos, ¿no?
De todas formas, tú hablas del afán recaudatorio por parte de la policía en determinados lugares donde pueden multar al ciclista que no va por el lugar convenido en todo caso. Pero también me da la sensación, y soy usuario de bicicleta prácticamente a diario para venir a trabajar, me da la sensación de que también el ayuntamiento ha levantado un poco el pie del acelerador en ese aspecto porque, en fin, por sitios donde no se debe ir con la bicicleta por la acera, yo sigo viendo multitud de gente por la acera, incluso numerosos grupos de turistas con su guía correspondiente, hoy mismo lo he visto, pues por la acera de la parte del Sagrario, del Postigo de los Abades en la Catedral, donde no hay ningún carril bici, y campeaban por ahí como un grupo de 30 o 40 personas con sus bicicletas por encima de la acera haciendo turismo con su guía. Esto se supone que no está permitido, es decir, o el ayuntamiento está levantando el pie del acelerador en ese aspecto o no está haciendo el seguimiento que debería estar haciendo para, no sé, de alguna manera sancionar a la gente que hace un uso indebido de determinadas calles con las bicicletas, ¿no?
Yo solo conozco casos en los que el ayuntamiento ha sancionado a ciudadanos malagueños que residimos por la zona y que vamos en medio en bicicleta por el paso marítimo y que en un momento determinado de descuido pues te tienes que bajar la bicicleta y no lo haces y hay una policía esperándote justo detrás de Antonio Martín, del restaurante Antonio Martín, y esperando ahí a que alguien pase para decir, usted pare, deme la documentación, que le voy a poner una multa. Eso es, para mí, afán recaudatorio.
Bueno, pues pone el ejemplo Cristian, evidentemente, porque se conoce que lo habrá vivido en sus carnes, está claro. Y si no, lo habrá vivido de una forma muy cercana. Oye, por cierto, hablando de otro tema, ya que hemos dicho lo del carril bici y algunas veces los obstáculos que se ponen en las calles, sobre todo la Alameda principal, con el tema de los kioscos, ¿qué os parece la idea de que los kiosqueros vendan café, pizza, entradas para los conciertos, etcétera, aquí en Málaga?
A mí me parece una evolución, o sea, tiene que haber una evolución hacia algún sitio, porque depende de qué tipo de kioscos, pero los kioscos de prensa pues cada vez tienen menos papel que vender. En fin, quizá hay que repensar también los modelos de pequeños negocios callejeros. Y bueno, lo que pasa es que, claro, tú puedes entrar en competencia según lo que vendas con otros negocios, pero yo recuerdo hace ya 30 años en los kioscos de Grecia se vendía el mejor yogur griego que podías comprar, ¿no? Refrigerado y tal. Es decir, dentro de un orden, creo que se tendrá que autorizar que diversifiquen sus ventas.
Hombre, yo lo del tema de las entradas para conciertos y ese tipo de cosas no me parece mal, pero ya el tema de que puedan vender porciones de pizza, que puedan vender café, no sé yo hasta qué punto. No te veo a ti, Ana, en un kiosco comprando café y pizza para echar un rato en el Obispado.
Bueno, pero mira, luego efectivamente, como dice Esperanza, vamos a Roma, por ejemplo, y sí que estamos acostumbrados a que en esos lugares pues se venda café, ¿no? Por ejemplo, y no lo sé, yo pienso que es verdad que hay que buscar un futuro, ¿no? Para estos negocios, porque yo no sé vosotros, pero yo paseo por Málaga a menudo y cada vez veo más kioscos cerrados, ¿no?
Sí, verdad.
Y es una pena que están pues se están encontrando sin nicho de mercado, ¿no? Pues efectivamente cada vez leemos menos prensa y consumimos menos revistas en papel, pues las golosinas y dulces y tal ya los encontramos en cualquier supermercado, en cualquier tienda de cercanía y no lo sé. Pienso que tienen que buscarse efectivamente las habichuelas y a lo mejor no todo, ¿no? Lo que se ha hablado, pero sí alguna cosita que les dé un poquito de aire, porque si no, no van a sobrevivir.
Sí, porque si no, la verdad es que están abocados a desaparecer. Allí en Dubái no hay kioscos, ¿no, Cristian?
Sí, hay,
¿no?
Sí, hay. No, son kioscos de otro tipo, ¿no? No, a ver, si recordáis, los kioscos también sufrieron una evolución hace no demasiado tiempo. No sé si recordáis que los kioscos ponían espacios de uso de wifi. Entonces, ¿verdad? Te podías acercar ahí y cogías wifi, lo ofrecían a, pues, a gente que se acercara y así. Y bueno, pues ahora buscan una alternativa. Lo que está claro, lo que dice Esperanza, es decir, el concepto de la venta de papel tiende a desaparecer cada vez más, ¿no? Pues, en mi opinión, por desgracia, ¿no? Porque siempre es muy grato el leer la prensa en papel, ¿verdad? Pero, y claro, primero, pues con la inversión que seguro que hicieron en su momento para tener la licencia y evidentemente con su operativa de gastos corrientes, pues necesitan buscar alternativas, ¿no? No sé si entrar en cuestiones de alimentación puede ser la mejor solución por aquello de la normativa de manipulación de alimentos y similar, puede ser una buena cosa. Yo tengo mis dudas, honestamente. Creo que hay otro tipo de cuestiones que pueden ser más interesantes para el ciudadano en general.
Uh-huh, está claro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque eso es una, en todo caso, una reclamación que están haciendo también desde la Asociación de Kiosqueros de Málaga al Ayuntamiento para que se actualice de alguna forma la ordenanza y poder vender más productos. Es lo mismo que hacen algunos compañeros suyos en la competencia, vender más productos en sus kioscos y tener ese revulsivo, ¿no? Que no les aboque al cierre definitivo o a tener que vivir solamente de la prensa, que eso es poco más o menos que imposible hoy en día, por lo que decís, que se compra poco papel escrito, sin duda alguna, en los kioscos. Esperanza, las terrazas, que a ti eso sí que te incumbe por el tema gastronómico que sabemos todos, y que ahora, después de haber vivido una especie de época un poco permisiva, digámoslo de alguna manera, porque se les permitió ampliar esos lugares de terraceo por aquello de tener que guardar la distancia de seguridad y que cupiera un poquito más de personal, ahora le van a decir desde el Ayuntamiento de las Terrazas, señores, que ya vamos a pasar al nivel cero, y en nivel cero ya aquí hay que reducir otra vez la terraza al espacio que teníamos antes de la pandemia. ¿Esto va a suponer un problema?
Bueno, a ver, es que, claro, la hostelería es un sector que viene de pasarlo muy mal y de una imposibilidad real de atender a los clientes en barra, de atenderlos en el interior de locales. Y yo creo que, aparte de que ya se puedan utilizar los aforos, creo que queda un miedo residual en parte del público. Pero claro, la ocupación de la vía pública, que es de todos y que afecta, pues, al descanso y al paso de los vecinos, etcétera, etcétera, pues hay que gestionarla, ¿no? Entonces, me imagino que, bueno, pues que habrá que volver a la normativa y que, de la misma manera que lo están haciendo, según tu experiencia con el tema de las bicis, pues a lo mejor se hace en el tema de las terrazas, ¿no? Que se dé algún tiempo de adaptación o algo así, pero por lo demás, claro, es que tener una terraza cuesta un dinero y es una forma que tiene el ayuntamiento de recaudar, ¿no?
Uh-huh. A lo mejor lo que dice Cristian, ¿no? El afán recaudatorio de las bicis, pues ahora también podría ser otro motivo más para recaudar fondos con aquellas terrazas que no cumplan con los espacios que les indica el ayuntamiento, ¿no?
Claro, el problema es que tú que cumplas, pero que también puedas sobrevivir por eso, ¿no? Porque el sector de la hostelería, pues, ha sido un sector que ha padecido de forma muy especial la crisis, y yo no sé en qué medida estamos preparados algunas personas. Hay otros negocios que hemos pasado, incluso en épocas en las que ha venido una nueva oleada, y ahí parecía que no había pasado nada, pero bueno, hay un miedo residual y una creencia de la gente a estar en terrazas mientras se pueda, ¿no?
Lo que pasa es que también ahora hay que reconocer que nos vamos a tener que acostumbrar a algo que no teníamos durante la pandemia y que va a ser muy complicado, y es el tema de las aglomeraciones, el tema de que otra vez estén los sitios llenos a la hora de ir a un bar, a un restaurante, etcétera. Claro, hasta ahora hay algunos que, digamos, que veían bien incluso esa falta de aglomeración de público, esa falta de muchedumbre. Cuando volvamos otra vez a eso, lo mismo vamos a echar de menos estos meses que hemos estado como más relajados en ese aspecto, ¿no?
Sobre todo que lleguemos al nivel cero no significa que la situación haya terminado del todo.
Correcto.
¿No? Más quisiéramos. Entonces, me planteo yo, efectivamente, como decía Esperanza, yo sigo viendo, y cuando voy a un restaurante, pues ves la terraza llena y el interior está vacío. Todavía mantenemos ese miedo, ¿no? Y no sabemos si dentro de unos meses a lo mejor pues hay que recular y hay que volver otra vez a la separación entre mesas, y hay que volver a tener esas medidas. No sé si estamos en el punto ya de normalizar hasta ese grado la cercanía y el que podamos estar como estábamos hace un año y medio, ¿no? Es relativo, no lo sé, no sé si realmente, por un lado, los clientes vamos a volver a eso, con esa normalidad, y si por otro lado es prudente todavía.
Uh-huh. Yo mi experiencia fuera de Málaga es que en la mayoría de los sitios donde voy la gente está dentro o fuera sin un criterio de miedo o similar. Yo creo que hay mucha gente que evidentemente pues todavía anda con el miedo en el cuerpo, pero mi opinión es que la mayoría de la gente ya tiende a hacer medio vida normal. Uh-huh. Con lo cual a mí no me parece mal del todo que volvamos al escenario inicial. Evidentemente, como usuario, sí prefiero tener espacio en la terraza, más espacio en la terraza que dentro, como no puede ser de otra forma. Pero a título particular lo digo, entiendo que a efectos de mantenimiento del orden social y del uso de los espacios públicos, pues quiero entender que evidentemente hay que volver a regular, ¿no? Tal y como estaba anteriormente.
Sí, porque de todas formas en una terraza, aunque estemos a nivel cero, pero de todas formas si no se va a poder mantener esa distancia de seguridad, si no se va a poder mantener el uso de mascarilla obligatoria por aquello de que estamos consumiendo, y eso es complicado, sí que tendríamos que seguir manteniendo al menos la distancia de seguridad, y eso va a seguir complicando el hecho de que la terraza pueda ser ocupada al 100% por el personal que antes de la pandemia era ocupado o que era permitido que lo ocupara, ¿no?
Sí, quizá una cosa buena que ha tenido la pandemia, y creo que ahí hay que reconocer la labor que ha hecho la Asociación Malagueña de Hostelería, AMAOS, ¿no? Ha sido ser capaz de organizarse y agruparse. Entonces yo creo que en ese aspecto habrá probablemente un diálogo, se establecerán una reglas del juego, unos tiempos para volver a la normalidad. Y luego yo creo que también deberíamos ser capaces de aprovechar algunos hábitos buenos que hemos tenido, por ejemplo, el tema de reservar, ¿no? A mí es algo que creo que agradecen los negocios para poder planificar y que agradecemos los clientes en el sentido de, bueno, tener la seguridad de que vamos a tener nuestro sitio a tal hora. Pero es cierto que es complicado porque también tenemos muchas ganas de volver a hacer lo que nos pida el cuerpo en cualquier momento, ¿no?
Sí, pero eso es una norma que yo creo que se ha extrapolado también de otras ciudades más grandes que Málaga, donde lo normal y lo natural desde hace ya 4, 5, 6, 10 años era que si ibas a cenar a algún sitio reservaras previamente, porque si no era complicado hacerse con una mesa. Y eso, afortunadamente, yo creo que es una magnífica solución para lo que tú dices, para tener tu mesa en tu sitio, a tu hora y sin ningún tipo de problema más que dejarte ir, ¿no? Pero en fin, yo creo que eso es algo que nos ha enseñado también esta situación, y afortunadamente creo que eso ha llegado para quedarse, que es lo principal. Hablemos un poquito de turismo en la recta final, si os parece, porque está Málaga con todo el lío este de la pandemia, la falta de turistas extranjeros, el hecho de que haya mucho turismo nacional que haya salvado un poco el verano de alguna manera, etcétera. Hay que reconocer que en Málaga sigue habiendo explosión de hoteles en nuestra ciudad, tanto en la capital como en la costa. Dicen que se ha multiplicado por 4 la oferta de hoteles en 25 años. ¿Veis de alguna manera lógica en una situación como la que llevamos pasando desde hace año y medio a que de repente ahora tengamos estas cifras, esta explosión de hoteles en Málaga?
A mí me parece normal por la evolución del sector turístico en la ciudad. No, recordemos que históricamente el espacio de alojamiento turístico de la ciudad de Málaga estaba sito en Torremolinos. Cuando Torremolinos decidió salir de ser una unidad municipal independiente a la ciudad de Málaga, en ese momento evidentemente cambió la estrategia de la ciudad de Málaga y empezó a volcarse al desarrollo turístico. Yo creo que de forma natural eso ha llevado a que haya una implosión de elementos turísticos como los hoteles, como los restaurantes, como las todo el servicio al turista que hay, evidentemente luego la evolución de los cruceros, pero bueno, esos son más temporales. A mí me parece absolutamente normal que haya una evolución del turismo, de las cadenas hoteleras en la ciudad, máxime también como el aeropuerto que tenemos, que es el cuarto aeropuerto en tráfico aéreo a nivel nacional, y bueno, y evidentemente la marca de la ciudad de Málaga, que cada día es más poderosa a nivel internacional.
Pero, Ana y Esperanza, teniendo en cuenta la situación que hemos pasado turísticamente hablando, de esa bajada impresionante del número de turistas que llegaban a Málaga capital, parecía imposible pensar en que hubiera empresas que dijeran que apostaran por Málaga para crear sus hoteles. Me imagino que habrán hecho sus estudios de mercado, como hacen todas las empresas, y habrán decidido que, dado ese estudio de mercado, que le van a sacar provecho en los próximos años, y por eso han querido apostar por Málaga, ¿no?
Bueno, yo creo que... Perdona, Ana.
Sí, no, adelante, Esperanza.
No, decía que yo creo que en realidad son proyectos que vienen de atrás y que se ha tomado la decisión de seguir adelante porque se supone que la vida volverá a la normalidad. Pero sí que creo que sería bueno plantearse qué modelo turístico queremos, ¿no? Están por un lado los apartamentos, por otro lado los hoteles... El hotel de 5 estrellas, ¿cómo convive con el apartamento? ¿Qué tipo de público atraen, ¿no? Y en ese sentido yo creo que habría, sería necesario mucho diálogo entre el sector y las administraciones para establecer planes, ¿no?
Uh-huh. Ana.
Yo creo que también, además, este tiempo, pues que para muchos negocios ha sido como de barbecho, ¿no? O pues quizá también para el sector hotelero ha sido un momento de preparar, ¿no? De preparar esos nuevos proyectos que, como decía Esperanza, seguramente ya estaban cerrados y estudiados y clarísimos antes de que nos llegara el COVID, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente uno se pone a mirar las cifras y desde 1995 hasta ahora, pues efectivamente han crecido toda la oferta hotelera, ¿no? Desde la de 5 estrellas, que efectivamente en el 95 no había ninguno y que ahora estamos a punto de estrenar el tercer hotel de 5 estrellas en Málaga, hasta los de 2 y 3 estrellas, y efectivamente, si hablamos ya de los apartamentos turísticos, pues ni que contar, ¿no? Pero desde luego es que Málaga se ha consolidado, ¿no? Antes era un lugar de paso, era un lugar de donde venían, pues cruzaban para ir a otros lugares del litoral más turísticos, y ahora efectivamente pues es un destino ineludible para muchas personas, pues como cultura, como servicio, gastronomía, tecnología. Creo que estamos creciendo mucho en valor, ¿no? Y eso se nota en esta afluencia. Efectivamente lo ideal es que no muriésemos de éxito, ¿no? Y que efectivamente pues sea un modelo, como decía Esperanza, estudiado, compensado y que no asfixie a la ciudad y a los que vivimos en ella.
Claro. Y luego lo que decía Cristian, se prevé que haya 50 cruceros en el mes de octubre en el puerto de Málaga, es decir, que vuelve otra vez esa actividad crucerística que tanto reporta también económicamente, no solamente al puerto, sino también a la propia ciudad. Esto de alguna manera también denota la normalidad también en el sector turístico, afortunadamente, ¿no?
Sí, y aparte también los ingresos, ¿no? Es decir, al final el turista que viene de un crucero forma parte directamente de lo que se denomina en economía la balanza comercial, que es la incorporación del dinero de fuera hacia las cuentas nacionales, la contabilidad nacional. Uh-huh. Cada turista, quiero recordar, y hablo de memoria, que suele dejar una media de 50 euros por día en la ciudad, y hablo de memoria. Eso es una gran cantidad de dinero que la ciudad recibe de extranjeros, ¿no?
Está claro, 50 euros por día, qué barbaridad. No está nada.
A mí lo que me da mucha pena, y no sé si estáis de acuerdo, es cuando uno pasea por el centro y se da cuenta de la cantidad de comercios y de restaurantes o de sitios de comida de poquísima calidad que están a la caza del turista que viene de paso, ¿no?
Correcto.
Que viene un día y que efectivamente no va a volver, ¿no? Y te das cuenta, bueno, ¿qué estamos ofreciendo, ¿no? Por un lado, estamos potenciando esa ciudad maravillosa, pero por otro lado, a mí me recuerda, pues eso, cuando hemos ido nosotros de turistas a grandes ciudades europeas y de pronto, pues como no te antes espabilado, pues caes en cualquier sitio, ¿no? Donde te clavan un precio excesivo y además te están dando pues una calidad pésima, ¿no? A mí me da pena que pues que no cuidemos también eso, ¿no? Sobre todo pues ya no de cara a los que vivimos aquí, que sí sabemos detectar eso, pero al turista que viene unas horas porque viene en un crucero, me da mucha pena que juguemos a ese engaño, ¿no?
Bueno, de todo tiene que haber, supongo. En las ciudades turísticas tiene que haber tanto de lo uno como de lo otro, supongo yo, ¿no?
Hombre, yo pienso que volvemos a otra vez a qué modelo queremos, ¿no? Al final, ese comercio del que habla Ana, un poco con personalidad, y esa hostelería con personalidad es lo que hace que sea diferente estar en Málaga que en Sao Paulo o que en Bratislava, ¿no? Y habría que cuidarlo. Hay una cuestión importante que es eso, los precios del suelo en el centro. A mí hay algunos negocios que me fascina cómo pueden aguantar vendiendo el tipo de mercancía que venden, pagando locales muy caros y muy importantes en el centro, ¿no? Y sin embargo, pues es cierto que hay otros que no sé, que si desaparece el último negocio ya con de toda la vida de Calle Lario, pues Calle Lario ya será irrecuperable como esa calle, digamos, emblemática para los malagueños, ¿no? Y esas cosas hay que trabajarlas para mantenerlas.
Hay negocios en Calle Larios como dice Esperanza, yo no entiendo cómo son capaces de sobrevivir, de subsistir con el tipo de mercancía que ofrecen al público y pagando lo que se supone que tiene que pagar por un local en Calle Larios, ¿no? Que se supone que es el sitio más caro de toda Málaga. Pero, en fin, ellos sabrán por qué lo hacen, por qué están ahí, si les es rentable o no hacer ese negocio o poner ese negocio ahí. Oye, ¿vosotros erais de los que estabais a favor o en contra de la Torre del Puerto?
Bueno, a ver quién habla primero. Pues lo voy a hacer yo. Yo estoy a favor de cualquier tipo de inversión productiva que venga a la ciudad de Málaga,
¿sí?
Pero no estoy a favor de la localización de esa torre.
Vale. ¿Esperanza?
Yo voto a Cristian. Me parece que lo ha dicho con mucha precisión. Y luego hay una parte que ya la hemos, bueno, el año pasado salió también la tertulia, la comentamos varias veces, ¿no? Yo sí. en este caso pienso que hay que meditar muy bien y proyectar muy bien qué ocupación real va a tener un espacio así una vez que se ponga en marcha, ¿no? Porque una vez que esté construida la torre ya es un poco tarde para pensar qué hacemos con ella. Uh-huh. Y eso están llenas las capitales europeas de edificios que han costado un dineral y que no sirven para nada. Entonces, uh-huh. Bueno, con ese pero, ¿no? Y por lo demás, pues que evolucionemos. Así somos en el Mediterráneo, de ir construyendo una cosa sobre otra.
Está claro.
Ana, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo concreto, la torre de correos.
Ah, bueno, sí, eso ya lo dejamos para otro día porque para eso no tenemos tiempo, Cristian. Ana, lo de la Torre del Puerto, ¿tú estás a favor, en contra o como ellos?
Yo como ellos, personalmente a mí la ubicación no me gusta nada, no solamente por el impacto con el centro histórico, sino por el impacto con el propio entorno, ¿no? Uh-huh. Donde se ubica ese proyecto. Me parece que sería un daño irreparable.
Se seguirá hablando de esa Torre del Puerto, porque ahora ya sabéis que el Ayuntamiento ha presentado una reclamación contra ese freno que ha puesto el Ministerio de Cultura a la Torre del Puerto. Y yo soy, creo, de esta tertulia el único que está encantado con la Torre del Puerto, y ojalá la Torre del Puerto se lleve a cabo y salga adelante. Pero eso es una cuestión personal mía, por ir en contra de vosotros tres, que es lo que yo quería en todo caso. Oye, chicos, que hasta aquí hemos llegado, que se nos va el tiempo y tenemos que contar otras cosas a los oyentes. Gracias por aceptar otra vez esta propuesta de estar en la tertulia esta temporada, y si os parece os seguiré llamando para que vayáis participando periódicamente. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias, Ana. Gracias, Esperanza.
Gracias. Muy buenas tardes a todos.
Gracias, Cristian. Gracias. Pedro. Besitos para Blanca. Hasta luego.
Sí, un beso para Blanca. Gracias.
Hasta luego. Pedro. Adiós.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hola, soy Mónica García y te espero cada día
a las 12:30 para acompañarte durante la mañana. Este martes con la visita del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que responderá a las preguntas de los oyentes. Deja tu mensaje de voz en el número de WhatsApp 650-564-504 o reserva tu turno de palabra llamando al 952-06-1044. Recuerda, este martes Francisco de la Torre responde a los oyentes en COPE Más Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
9 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Estamos en la recta final de Buenas Tardes Málaga y decíamos que en esta recta final te quería hablar, entre otras cosas, de actualidad de empresas malagueñas. Y vamos a conocer una de ellas que se llama Adtrans. ¿Qué es Adtrans? ¿A qué se dedica? Pues en vez de contarlo yo, lo va a contar su responsable. Gabriel Plaza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿a qué se dedica Adtrans exactamente? Porque a mí me han contado más o menos por dónde van los tiros, el tipo de almacenamiento que hacéis, pero cuéntaselo a los oyentes. ¿Qué es lo que hacéis en Adtrans?
Somos una empresa, nos dedicamos al almacenamiento de frío industrial. Digamos que tenemos cámaras frigoríficas a nivel industrial. Entonces, bueno, almacenamos todo tipo de fruta, principalmente aguacate, mango, banana, naranja, piña. Y luego también trabajamos con congelado, tenemos una capacidad para unos 720 palets de congelado y le trabajamos a varias empresas que son líderes en el sector alimentario.
Uh-huh. O sea que ahora que estamos en la exarquía, en plena campaña del mango, por ejemplo, ahora mismo se estarán solicitando mucho vuestra asistencia, ¿no?
Sí, bueno, nosotros prácticamente estamos todo el año llenos porque cuando no es mango nacional o producto nacional es producto de importación.
Claro. Entonces, ¿Cómo son, Gabriel, vuestras instalaciones? Quiero decir, ¿cómo funcionáis? ¿Qué es lo que ocurre cuando una empresa tiene un excedente que no puede exportar o no sale al mercado y tiene que guardarlo, evidentemente, para esperar a que pueda sacarlo al mercado correspondiente?
Pues, para que los oyentes se hagan una idea, esto es como el que compra, va al supermercado a comprar y compra comida en cantidad, lo guarda en su frigorífico para tener remanente de una semana. Pues nosotros lo que hacemos, las empresas que compran, digamos, productos o demás, pues nos lo almacenan a nosotros para ellos luego poder ir sacando y elaborando y vendiendo. Y entonces nosotros guardamos eso, que son camiones y camiones, una capacidad para unos 105 trailers aproximadamente.
Qué barbaridad.
O contenedores. Y constantemente estamos metiendo fruta o pan congelado o cualquier tipo de producto y sacando, metiendo y sacando siempre.
Está claro. ¿Dónde tenéis las instalaciones ubicadas?
Nosotros estamos en Merca Málaga.
Ah, en Merca Málaga, perfecto.
En Merca Málaga, sí. Estáis, estamos muy cerquita de la autovía, muy bien comunicado. Son las instalaciones, son 6.000 metros cuadrados. Uh-huh. Y con 35 cámaras de frío y congelación y 11 muelles de carga y descarga.
Qué bien. ¿Y eso cómo funciona? En el sentido de la empresa os llama, oye, que os mando para allá tres
trailers. Sí, ya tenemos clientes fidelizados. Entonces ellos mandan normalmente una programación semanal de los contenedores que van a llegar y ahí hacemos una recepción, se hace control de calidad. Y una vez pasado el control de calidad, pues se procede a almacenarlo en frío.
¿Cuánto tiempo podéis almacenar una mercancía que os lleva un cliente? ¿Hasta
normalmente hay mercancías que se tiran 20 días, 22 días, 15 días, una semana, sí, se tiran en frío a la temperatura que el cliente nos pide, 5 grados, 6 grados, y lo que es congelado, pues claro, congelado se puede tirar un mes, dos meses, pero vamos, normalmente con las empresas que trabajamos tienen bastante rotación. Y suele salir con mucha frecuencia.
Gabriel, para terminar con todo este lío de el megavatio hora, me imagino que una empresa como vosotros lo tenéis que notar en vuestras carnes, ¿no?
No, esto ha sido un desastre. Sí. Es un desastre total porque yo creo que realmente o la eléctrica o el gobierno, no sé de quién ha sido la idea de pegar esta subida y estos cambios, pero esto totalmente descontrolado. Lo normal que tú digas, bueno, sube el IPC o sube algo, va a subir este año un 5%, dices, bueno, pues venga, pues subimos las tarifas. Nosotros, pues te voy a hacer una, para que te hagan una idea, de pagar una factura de 8 o 9 mil euros mensuales, hemos pasado a pagar 22 y 23 mil euros al mes.
Qué barbaridad.
Sí, una subida, vamos, y eso que al final, bueno, hemos tenido que negociar con una compañía para establecer un precio fijo y que no pueda subir, porque si nos vamos a lo que está yendo ahora, pues nos iríamos a una factura de 35 o 40 mil euros mensuales. Una verdadera barbaridad. Vamos, para cerrar la empresa, sinceramente.
Pues bueno, ahí está, de todas formas, sin cerrar y haciendo el servicio, prestando el servicio que tiene que prestar.
Ahí estamos aguantando, vamos a apostar por energía renovable, buscar una alternativa con placas solar y demás, pues para intentar minimizar ese daño, que es un daño bastante grande.
Está claro. Pues Gabriel Plaza, de Atrans, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena por vuestro trabajo y que os sea leve.
Por llamarme, gracias.
Gracias, hasta luego. Y antes de poner el punto y final, los lunes quiero hacerte un pequeño apunte, una cosa que no debas perderte esta semana. Y una de esas cosas que no debes perderte esta semana es la obra que se estrena mañana en Factoría Echegaray y que vamos a poder ver durante los próximos 15 días, El arte de perder cada día. Lo pone en escena la compañía de Fernando Hurtado. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí deseando que llegue mañana para el estreno. Además, creo que estáis a puntito de entrar en el ensayo general ahora mismo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, me están esperando.
Vale. Pues te voy a entretener en nada, porque a las 6 tenemos nada, que irnos con las noticias, así que te voy a entretener en nada, tres minutos como el que dice.
Le he dicho que lo importante. Vale. O sea que esto...
Muchas gracias por la parte que me toca. Oye, Fernando, que ponéis en escena algo que además está de rigurosa actualidad. ¿Cómo habéis sido capaces de, con coreografía, con baile en todo caso, hacer una obra, una puesta en escena que hable sobre un mal tan... el endémico ahora en muchas familias como es el Alzheimer?
Pues mira, la verdad es que sí, ahora cuando yo me metí de lleno a intentar preparar lo que es El arte de perder cada día, que como tú dices trata el Alzheimer y sobre todo el Alzheimer prematuro, ¿no? Pues me ha costado más de lo que yo creía, ¿sabes? Primero porque nunca quise que el espectáculo fuera un drama, ¿sabes? Simplemente quise que fuera una reflexión de alguien que con cierta edad, ¿no? Con 50 años, pues le dicen que va a tener esto, enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa, no? Yo me pongo en la piel de esta persona, ¿no? Y bueno, esa es la reflexión que he intentado hacer, ¿no? Son los textos que hemos intentado rescatar, las palabras, al final estás hablando de la vida, estás hablando de que voy a perder casi mi vida, ¿no? O mi recuerdo. Bueno, hemos intentado que no sea un drama y ponerlo con danza, con teatro. Pues bueno, ha sido un reto, que yo creo que el arte está para eso, para retarse uno mismo, ¿no?
No saldremos con una pena muy grande, ¿no?, después de ver el espectáculo. Saldremos con un punto de esperanza y de optimismo, ¿no?
Sí, yo, sobre todo con un punto de reflexión, de aceptar que las cosas y la vida, hay cosas que pasan en la vida, ¿no? Y yo creo que más que ni triste ni nada, sino simplemente que hay cosas que ocurren. Y yo creo que, no digo la inteligencia, sino el tener los pies en la tierra es afrontar lo que nos venga, ¿no? Y ojalá no nos vengan cosas como estas, ¿no? Pero yo creo que el espectáculo más encaminado en esto, ¿no? ¿Cómo nos tomamos algo como esto, ¿no? Y qué pasará, y qué pasa por nuestra mente en este momento, ¿no?
Está claro.
Bueno, por ahí esa reflexión.
Contento, me imagino, ya con la posibilidad de tener el Echegaray al 100% de público, ¿no?
Hombre, sí, pues imagínate, ¿no? Yo creo que no nos lo creemos, pero no lo creemos ninguno. Salgo a la calle y veo la hostelería ya, la gente, los turismos, yo creo que ya están viniendo los cruceros, sí, ¿no? Y mala cultura, que es algo que espero que la gente haya echado mucho de menos la cultura. Y entonces vuelva con mucho más ganas, ¿sabes? A las salas de teatro, cine, danza, yo qué sé, ¿no? Ojalá.
Ojalá sea así.
Muy animado con eso.
Sin duda. Pues a partir de mañana y hasta el día 16 de octubre, prácticamente 15 días, vamos a poder ver esta primera puesta en escena de Factoría Echegaray, con danza en este caso, y con ese El arte de perder cada día, esa puesta en escena del coreógrafo y bailarín malagueño Fernando Hurtado, con su propia compañía, que va a reflexionar sobre el Alzheimer, a partir de mañana en el Echegaray. Fernando, que como siempre se te quiere, y suerte para toda esta nueva andadura que vais a emprender a partir de mañana.
Muchísimas gracias, os invitamos a todos los espectadores, por supuesto a ti, Pedro, a todo el equipo, y tiremos para adelante.
Tiremos para adelante, ojalá sea así. Gracias, Fernando.
Venga, a ti.
Gracias, hasta luego. Pues ahí estaba, un pequeño apunte de algo que no te debes perder esta semana, con lo que también queremos cerrar cada lunes nuestro tiempo de Buenas Tardes Málaga. Volvemos el lunes que viene, será a partir de las 4:30 de la tarde, pero ya sabes que la radio continúa, que tenemos muchas cosas más que contarte a partir de ahora, porque eso no para, 24 horas al día. Al frente de los mandos estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Que pases una feliz tarde. Adiós, adiós.